asamblea con respecto a este proyecto, este emprendimiento privado de hotelería que se quiere instalar en la Reserva del Manzano Histórico, específicamente en el Cerro Punta Negra. Y hoy vamos a volver a charlar sobre este tema y estamos en comunicación telefónica con Rubén Rodríguez, alias Yagua, para que quien es vecino de la asamblea, forma parte de la Fundación Piedra Libre y es vecino residente del Manzano. Buen día, Yagua, aquí Daniela, Sole y Fran, te saludamos desde el estudio.
Bueno, un abrazo para los tres y la verdad muchas gracias a Daniela por la operación, a Sole por la iniciativa de poder hacer que esta voz que tenemos nosotros llegue a más gente para que generemos un sentido crítico y constructivo sobre la sociedad que queremos.
Bien, refrescanos acerca de este proyecto que se está intentando instalar ahí cerca en el Manzano Histórico, específicamente en el Cerro Punta Negra.
Bien, para mí hay que hacer un poquito más de historia y que hablaría de que en la época en que nosotros nos vinimos a vivir aquí, en esta maravillosa cosa de vivir en la cordillera, se habló de un proyecto que se llamaba Manantiales. Nosotros éramos gente de montaña, íbamos a los manantiales, se construyó un hotel, se habló del camino a Chile, se habló de muchísimas fantasías que podían traer lo que la comuna, donde lo común de la sociedad dice que es el desarrollo. Después hubo otro espacio común que vio que eso era un fraude. De hecho, construyeron un hotel en Manantiales, recibieron $2 millones y está abandonado. Uh-huh. Esa misma gente compró la quiebra de ese emprendimiento que se llama Manantiales, Sociedad Anónima, y Iñarra, y armaron los Tres Valles, armaron todo esto y pretenden posarse al pie del Cerro Punta Negra en la confluencia del arroyo Arenales y el arroyo Grande, un poquito más allá arriba de Gendarmería, y ahí se posicionaron ilegalmente. Hicimos todas las medidas, los frenamos. Fue, digamos, el Estado le puso una multa de 200.000 pesos porque no había cumplido con las pautas. Bueno, ahí quedó el pasivo ambiental, como está el pasivo ambiental de Manantiales, y también debemos decirlo, el Samaiguasi hoy también es un pasivo ambiental donde el Estado desarrollista puso plata para que se desarrolle algo que hoy es un pasivo ambiental. Y lo que ha pasado hoy en Mendoza, y en particular hoy en el Manzano Histórico o en la Reserva Arenales, que fue construida por una sociedad activa que dijo que sobre los derechos que tenemos no vamos a hacer ni un paso atrás. Entonces, no solo que es un saqueo del agua, sino que es un saqueo de contaminación política, porque este proyecto está claro que hace nubes de humo, y entonces loteo. Dicen, lo primero la audiencia pública es loteo y una pequeña usina para generar recursos eléctricos para esa gente. La audiencia pública habla de eso. Bien. Y hacen un informe ambiental en el cual dice que van a tratar las aguas, que van a plantar el pino, no sé qué. Después hay como 4 o 5 megaproyectos atrás, con 7 hoteles, con guanacitas, que entra a otra quebrada, que es una quebrada que está entre el Keops y el Bayo, y hay un montón de emprendimientos. Pero a ver, lo que se está hablando hoy es de una audiencia pública el día 14, donde se está expresando la sociedad. La sociedad ha expresado que este tipo de emprendimientos están saqueando nuestros recursos naturales y saqueando la voluntad política que tiene el pueblo mendocino, que está preservando el agua como un derecho público. No vamos a permitir que lo público, que es lo que nos interesa a nosotros, lo común, los bienes comunes, sean entregados de la mano de una cosa, de una liviandad tan grande como ¿por qué se oponen al desarrollo? No sé si me va clara la idea, Sole, corríjanme ustedes, por favor.
Clarísimo acá, buen día Franco, te saludo también en la mesa.
Hola Franco, ¿cómo te va? Sabemos que nos conocemos, así que bueno, un abrazo hermano.
Lo importantísimo esto que remarcás y esto de pensar y de un poco también la perspectiva que trae el gobierno y quienes están detrás de, por supuesto, estos megaproyectos que vienen con esta idea de desarrollo, pero más que desarrollo sigue siendo, por supuesto, más explotación de las zonas naturales, más explotación de los recursos naturales de la comunidad y de los vecinos, y por supuesto la alteración de un espacio natural histórico, histórico para Mendoza, histórico para los habitantes, para los vecinos, para las comunidades, y que además no es necesario, es lo que charlamos, como en estas miras del desarrollo, no es necesario apostar a estos proyectos tan industrializados, mega internacionales, por supuesto, que apuntan a otro objetivo, al objetivo más turístico, más hotelero, más de esta explotación de los recursos, y no explotar los recursos de una buena manera, con los vecinos, con las comunidades, con las asambleas.
Sí, yo creo que ese discurso está muy claro, que es el discurso que llamamos del desarrollo. Decimos en las asambleas, es el discurso del extractivismo. Hay mucha gente aquí en Tunuyán, mucha. Hoy sé que son muy pocos, porque ya sabemos que es una élite, que cree que el acceso libre a la cordillera es hacer pista de esquí, bueno, macanudo, y que traerían trabajo. Bueno, discurso es extractivismo. Ese discurso es saqueo. Ese discurso, en alguna medida, es ingenuidad social sobre los bienes.
Yagua, ¿nos escuchás? ¿Hola?
Cordillera es un derecho público y estamos con eso. Bien, macanudo, pero un emprendimiento diario, a mí me parece una cosa descabellada. Conozco a la perfección, no digo cada piedra, pero conozco cada quebradita por la que baja el agua en ese lugar que se llama el Cajón de los Arenales. Digo, ¿vale la pena el ego de 20 lotes, porque son 20 lotes los que van a vender, de una hectárea para que construya algún excéntrico sobre y que se construya su casa para poder disfrutar de la cordillera, y cambiarlo por el derecho de mucha gente que se pierde de acceder a la cordillera libre, así tal cual como es. Yo invité, y tal vez mañana vayamos para arriba de la cordillera a otros medios de comunicación de acá de Tunuyán, para que sepamos lo que pasa con el extractivismo. Con el extractivismo pasa esto. Por ejemplo, aquí hubo extractivismo en los monocultivos que se llaman la viña. Y cuando sacamos una foto hace 30 años, cuando el Hurton recién llegaba al territorio y planchó el terreno con una máquina, digo, vamos a sacar rápido una foto para contar cómo era el pedemonte. Y me dijo este amigo que se llama Sergio Aguirre, un ex guardaparque, dijo Sergio Aguirre, y apurate a sacarle la foto porque van a llegar las viñas hasta el manzano. ¿Qué dejó el negocio de las viñas al manzano, al turismo, a la economía? Uh-huh. Dejó un valor agregado menor y aplastó montones de culturas. Y hoy los vaquianos que cruzan la cordillera son un patrimonio cultural muy valioso, pero ellos creen que es más importante vender 21 lotes. Eso no es lo común. Uh-huh. Eso no es la sociedad que viene. La sociedad que viene ya sabe del calentamiento global, ya sabe del valor de la preservación en estado pristino de del ambiente. Disculpen que yo sea tan tonto en las palabras que utilice, pero me parece que, y se lo dije al Miguel Arance una vuelta personalmente hace muchos años, cuando se hicieron algunas audiencias públicas en Mendoza sobre otros temas. Minglio, vos no me podés creer que vos no estás llevándote una tajada económica para tu ego moral. El desarrollo te va a ver más en la historia como un corrupto que como una persona que preservó el ambiente. Uh-huh. Dijo públicamente en ese momento, que se caiga nuestra cara, pero esto se va a hacer. Bueno, yo personalmente espero que caiga la cara de la corrupción de muchísimos políticos, y si no, nosotros estaremos aquí resistiendo con nuestra bandera, que es muy parecida al No Pasarán, muy parecida a la lucha del agua, de diciembre del agua, donde le dijimos al jefe de la policía de Mendoza, que estos cuatro bombas de estruendo que él tiró y ese gas lacrimógeno nos iba a encontrar a la noche de vuelta, y nos encontró a la noche. Y yo digo, este muchacho Suárez, ¿sabe que se le va la vida política? Bueno, por suerte él no sabe, y van a seguir rodando como rodó la cabeza de Jaque, de Paco Pérez, de Cobos, de todo, del Petiso Cornejo, con todas sus sus egoísmos y sus ambiciones personales sobre la política. Yo creo que aparece una nueva sociedad. Ustedes son claramente la representación de esa nueva sociedad. Yo aplaudo la iniciativa de ustedes mucho más que la mía. Así que nada, pregunten lo que quieran. Yo soy un verborrágico que estoy dispuesto a jugar las últimas fichas que nos quedan en esto.
Ya, bueno, ya que vos sos y que vivís también ahí cerca del Manzano, contanos qué es lo que se produce en el Manzano, aparte de este producto turístico que vos mencionabas, de las familias campesinas, de los artesanos.
Aquí hay 19 productores de turismo pequeños, sí. Huertas educativas de la José Faureta, vendedores de panes de doña Marta Benito, bueno, no voy a nombrar, 19 emprendimientos turísticos hechos por residentes, con colmenas, con leche de cabra, con abejas, con cabalgatas, con esos asados donde se cuenta la maravillosa historia de cómo sobrevivió y cómo supervive esta cultura casi marginal, que siempre pensó en la libertad. Si uno de los casos que tiene el Manzano histórico es que siempre se habló de la libertad. San Martín pasó por aquí pensando en la libertad, viviendo la libertad, sufriendo la marginación de los porteños que lo obligaron aquí a ponerse el traje de gaucho e irse al exilio. Aquí en los 17 de agosto del Manzano histórico, media humanidad mendocina pasó aquí a su primera experiencia de camping, a su primera experiencia de relacionarse con sus sentidos. Esta es tierra de libertad. El Manzano es tierra de libertad. Estos muchachos se equivocaron. Bueno, y si estoy equivocado yo, bueno, lo siento. En este momento estoy a 2.211 metros sobre el nivel del mar, en el Cerro Manzano, donde está la Cruz de San Pedro, mirando toda esta cerrillada, que hoy está invadida de rosas, y que hace 50 años no tenía rosas. Esperemos que Junco y estas ambiciones de desarrollo turístico no se transformen en un exótico que invade el lugar y lo corrompe. Esperemos que nuestras piedras y nuestras montañas y nuestros cerros disfruten de la libertad y la alegría de la gente viviendo con dignidad su rol social, político, ambiental y, por sobre todo, humano. Somos seres humanos viviendo con dignidad este maravilloso momento.
Yagua, ¿qué tal? Preguntarte para que ya quede claro y que además también hagamos esta convocatoria. La audiencia pública es este 14 de mayo.
A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. ¿Por dónde? ¿Dónde nos podemos sumar? ¿Qué actividades hay? ¿Nos sumamos en las redes? ¿Nos sumamos a una campaña que ya está armada? ¿Cómo defendemos la reserva?
Una de las cosas más maravillosas, Franco, más maravillosas, es lo de la biodiversidad. Hay campañas por las redes de todo tipo. Los autoconvocados vamos a tratar de ir con un cartel a donde supuestamente iba a ser la audiencia a poner nuestro grano de arena. Muchísimos compañeros hay de todo tipo, de personas que van a declarar la inconstitucional, de personas que se van a oponer con los aspectos técnicos, de personas que van a ir haciendo leyes sobre eso. Me parece que es un hecho histórico muy importante. Nos vamos a sumar a partir de las 10 de la mañana. Ahí el link tendrá que estar, para los que van a buscar por internet, aparece en internet. Yo no lo tengo en la memoria como para poderlo repetir ahora, Franco. Está ahí, y me parece que de lo que más me gustaría disfrutar es de esto que estoy viendo hoy en las redes, y que por ahí, por un poco de escepticismo y de dudas, lo quiero ver de vuelta en marcha. Así que bueno, me parece que es un gran hecho histórico de la cultura que defiende el agua y los derechos públicos. A mí me parece que en ese sentido nos encontraremos en esta pequeña gesta, y sin duda no perderemos el cartel de divertirnos haciendo esto que hacemos, que es saber de lo que somos, ¿no? Saber que somos que tierra, que somos agua, que somos hijos de esta tierra y que la vamos a querer y amar con todos nuestros sentimientos, y que el agua de Mendoza no se negocia. Ellos ya lo saben y nosotros también.
Yagua, te agradecemos el espacio y el contacto para poder compartir también con la audiencia de la radio acerca de lo que viene sucediendo ahí en la Reserva Manzano Piuquenes, que por también nos está siendo contado a la sociedad a través de los medios hegemónicos, y por supuesto estamos los medios comunitarios para poder hacer llegar acerca de lo que está ocurriendo allí.
Bueno, un abrazo y un honor.
Abrazo, Yagua.
Un abrazo para los tres.
Ahí pasaba Yagua, alias Yagua Robén Rodríguez, quien es vecino de la Asamblea del Agua y forma parte de la Fundación Piedra Libre, y también es vecino residente del Manzano, y que nos acercaba acerca de lo que está ocurriendo allí. 12 en punto del programa, hacemos corte y enseguida volvemos.